Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Gracias te damos por las cosas maravillosas que haces por nosotros. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo espiritualmente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, yo quiero iniciar. Estamos estudiando lo que son las dispensaciones, que es la administración divina de la historia. Pero quiero hacerles una pequeña traducción de un email que me llegó de un señor, amigo mío, de la otra iglesia. Y él le llamó un email de un general del ejército norteamericano. Les voy a leer exactamente lo que dice esto para que ustedes se den cuenta lo que está pasando desde el punto de vista divino. Una de las cosas que muchas personas no saben es que se recuerdan que el ejército se paralizó por 2-3 días aproximadamente por una tremenda tormenta de arena. Okay. Lo que no dijeron en televisión fue que después que pasaron los 2-3 días de la tormenta de arena, encontraron el campo completamente minado, minas por todos lados, el azote de arena que dio destapó el campo de minas. Pero todos lo pudieron ver, pero de una manera extraordinaria, todo brillante, así. Sí, una cosa impresionante, y fue el Señor que lo hizo para que él se descubriera. Y eso no, esas son las oraciones de los creyentes que han llegado al trono de la gracia. Pero fíjense, lo que parecía que era una cosa que no era, resultó ser algo extraordinario. Ahora les voy, operan para bien. Lo que les voy a leer ahora son de personas que han perdido las piernas por las minas estas precisamente, y los heridos. Saluda, hola, ¿cómo están? En estos momentos yo ya pienso que ustedes se han dado cuenta del laberinto visual, o sea que por eso les voy a dar algo que me enviaron esta mañana. Debido al trabajo de agrícola que yo hago, mi computadora va a estar apagada por cierto tiempo. Una carta de Alemania. Esa es una carta que me envió, escrita por la esposa del comandante general del Estados Unidos, del ejército de Europa, de la séptima infantería, Robert B. Bell III. Ese es el comandante general de las tropas norteamericanas en Europa. Querida familia, estamos muy contentos por la preocupación que ha tenido y por sus oraciones, y más que todo por nuestros amigos alemanes, que están muy confundidos por la actitud de su gobierno, la actitud del gobierno de no participar con las cosas de Mr. Bush. La cantidad de demostraciones que hemos tenido por la mayoría de las partes jóvenes, la generación más vieja que estuvo en Europa en la Segunda Guerra Mundial, sabe la ayuda que le prestaron a los Estados Unidos. De todas maneras, pues, estos son, yo estoy convencido, dice, que estos son raíces de envidia y de odio que están en diferentes capas. Ya nosotros sabemos de dónde proviene el odio, la envidia de Satanás. Les quiero hablar hoy de esto. Hoy fue un momento de definición para mi vida. Está en el mismo lugar de cuando me casé y cuando tuve mi primer hijo. Estoy tan llena de emociones que es muy difícil poder manejar la situación para mí. Les quiero decir que fue al Centro Médico Regional de Landstuhl, Alemania, uno de los 3 hospitales que quedan en Alemania para curar a los heridos de guerra. Como ustedes saben, este hospital es donde la mayoría de los soldados heridos son traídos de la operación en el Medio Oeste. Llegamos aquí a la 1:30 de la tarde, nos contaron por el comandante del hospital acerca de los pacientes que veríamos, y después fuimos directamente al segundo piso. El primer paciente que vimos, su mano se la habían molida, le habían molido la mano. Estaba vendada con bandajes tan altas como una almohada, pero nosotros podíamos ver sus dedos negros. Está tratando de salvarla. Va a tener varias skin grafts cuando le cambian la piel de otro lugar del cuerpo, y pueden ser mucho peores. No sabe si se la puede salvar. Él estaba avanzando desde Kuwait la semana pasada, y dos días antes de eso su mujer le había dado a luz a su segundo hijo en Whiting, Germany. Estaba muy ansioso de verla, de ver a su bebé mejorarse para regresar al frente de batalla. Quería regresar al frente de batalla. No tuvo ni una sola queja en el momento, durante el tiempo que estábamos ahí. Es el general y la esposa que están visitando a los soldados que están heridos, el que nos envía la carta. El próximo hombre que vimos fue un marine que lo había pisado un tanque y le destrozó todo el pelvis por el tanque. Solamente lo suave de la arena le salvó la vida. Todo el área del pelvis había sido comprimida, crushed es molida, causándole una cantidad enorme de problemas urológicos. También colostomy, y tiene muchos meses de cirugías por delante de él. Los doctores creen que se puede recobrar completamente. Es un milagro, si ustedes piensan, las toneladas que pesa un tanque que le pasó por arriba. Era absolutamente adorable, dice ella. Era de Kansas y ve que es el general. Empezaron a hablar de caza de pheasants, que son los faisanes, y para conversar de otras cosas con él. Aparentemente estaba en mucho dolor y se mantenía preguntando por su unidad. ¿Cómo están mis amigos de mi unidad? ¿Qué tan cerca hemos llegado a Bagdad? Y me pidió que saliera del cuarto por un par de veces para poder hablar cuestiones de top secret, que es alto de secreto, con este soldado. El próximo soldado que vimos era de Alabama. Una bala había entrado su abdomen por la parte de abajo y se fue para arriba en la parte de atrás y salió por su espalda. Estaba tomando oxígeno, pero sacó su máquina de oxígeno y se rechazó a ponérsela de nuevo porque le quería decir al coronel B.I.B. que él lo había conocido en Fort Knox, donde comenzó su entrenamiento inicial. Tiene 21 años de edad y estaba casado por un año. Estaba completamente frenético para saber acerca de sus compañeros, cómo estaban, cómo les estaba yendo, y dijo que tenía mucho sentido de culpabilidad de haberlo dejado, y me miró como si pudiera decir algo o no pudiera decir algo a mí, y de alguna forma se levantó en su codo, tomó la mano del coronel B.A.B. y le dijo: señor, le quiero decir que cuando me pegaron este balazo, yo saqué un par de HPs, de hijos de P, un par de hijos de P, maté a dos de ellos, o sea que a ellos le balacearon, pues él se bajó, lo que está diciendo. Su enfoque estaba todavía fijado en lo que tenía que hacer, y lo único que estaba pensando era cómo regresar a su unidad otra vez para ayudar a sus amigos, para ayudar en la guerra. Miren, estos hombres valen, estos son valiosos, estos hombres, miren, y jovencitos. Y los últimos dos hombres que vimos estaban en cuidados intensivos porque ellos lo pidieron, sus camas estaban de un lado al otro. El primero no tenía piernas, se había salido del camino donde estaban y pisó una mina, una de estas minas, y le voló las dos piernas. Él no recuerda nada sino el dolor que tiene y casi no pudo hablar cuando le dijo al coronel: señor, lo que hice fue muy estúpido. Y el coronel le dijo: ser estúpido es pensar que él había dicho cualquier cosa mala, porque en una guerra donde hay tanto que pensar y no duermen, duermen una o dos horas cansadísimos, no se bañan, eso es lo que están haciendo, es todavía no se han bañado, todavía están en la guerra, imagínense, mal comidos y todo. Y mientras él estaba en el desierto, en el piso con sus piernas voladas, el médico que vino a ayudarlo pisó otra mina y se le voló la otra pierna al otro. Entonces los dos están lado a lado por esto que pasó. Entonces el coronel le preguntó qué podía hacer por él, y él dijo: no, señor, yo estoy bien, tengo todo lo que necesito, no tengo nada de qué quejarme. Imagínense. Y la mujer dice: bueno, eso fue todo para mí, ya no pudo contenerme, lo único que pude hacer fue llorar y llorar y llorar. Y salí del cuarto, pero el soldado me preguntó que regresara y me dijo: señora, por favor no llore por mí, vamos a orar por todos los que están peleando en la batalla. Y a una hora que escribo eso tengo que orar, y yo me pongo un pendentí de Hua que se lo dio al muchacho. Y dice: hoy en día por la primera vez estaba en la presencia de verdaderos héroes, indescriptiblemente de valor. Y le puedo decir que verdaderamente me sentía honrado de haber sido tocado por ellos. Tomé sus manos y les dije que estaba muy, pero muy orgullosa de ellos, y que nosotros y la nación entera estaba orgullosa de ellos y que estábamos orando por ellos. Gracias a estos hombres, las mujeres y las mujeres que están dando tanto, las personas de Hollywood pueden tener su libertad para hablar estupideces. Mi sangre se hierve cuando estos protestantes de Hollywood, de la élite de Hollywood, que están en esas vidas privilegiadas, existan, porque estos soldados están en este hospital. No tienen idea cuánto le hacen daño a estos hombres, a estas mujeres, a la familia de estos hombres tan maravillosos. Estas son las personas que tenemos en el ejército y por las cuales nosotros oramos y tenemos que seguir orando por ellos, sobre todo los que se están recuperando. Miren, esto es una guerra. Por una parte, este presidente que tenemos es maravilloso, y lo que está haciendo es maravilloso, de verdad. Para nosotros, el arma más fuerte que nosotros tenemos es la oración. Orar constantemente por estas personas. Nosotros sabemos que nuestras oraciones llegan al trono de la gracia y son contestadas, como vimos con la tormenta de arena, que nadie sabía. Eso no lo dijeron en la televisión, ni lo van a decir tampoco, pero encontraron que eso eran villas de tronadas abiertas a plena visión.
¿Por qué no dicen eso?
Pues cuestiones de milagros y cosas así que no les interesa decir, pero o se les pasa, no sé de qué se tratará, pero...
¿Y se puede
reportar
lo que se murió?
No, sí, no se han muerto muchos.
David Bloom.
Sí.
Sí. ¿Era español?
No.
¿Era americano?
Sí, no sé.
Él también murió, pero no murió de balazo ni nada, sino...
¿Murió de memoria?
Le entró un coágulo al pulmón.
Sí, así es. Le llegó el momento.
He hecho bola en el tanque tanto tiempo.
Sí, ahí está. Bueno, si quieres, se murió con el ejército.
Sí.
Sí. No, así es. Y ojalá que haya sido creyente, porque si no... Sí, imagínate qué éxito. Bueno, entonces vamos a seguir eso. Nosotros nos podemos reunir a tomar clases de Biblia cortesía del ejército norteamericano. No vayan a creer que de esta forma. De la libertad que tenemos nosotros se paga con los hombres que se mueren allá y son heridos, y el sacrificio no es que tienen que hacer las familias de estos jóvenes, porque no trabajan. ¿Y qué hace la familia? Hay personas que tienen 3, 4, 5 hijos, ¿y dónde sacan dinero? ¿Se dan cuenta? Es un sacrificio doble allá y acá. Debería, pero ya han habido varios grupos de personas que están reuniéndose para aportar dinero para estas personas, para las familias que están aquí sin, porque la verdad es que es heroico lo que están haciendo esta gente. Bueno, entonces, aquí estamos viendo, dentro de las dispensaciones, que nosotros pertenecemos a esa gran ciudadanía celestial. Así como pertenecemos a la ciudadanía norteamericana y somos respaldados por este ejército maravilloso, nosotros somos de la ciudadanía celestial, y tenemos grandes privilegios y grandes responsabilidades que Dios nos da a nosotros. Y el asunto es que con estos derechos y privilegios, Dios nos ha dado a nosotros todo lo necesario para que nosotros podamos vivir de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Y de la manera que Él quiere que nosotros vivamos es una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Nuestra lucha no es contra sangre ni hueso, ni ¿verdad? Sino con principados y potestades en lugares celestiales. Entonces, el asunto es que aquí vemos que nosotros ahora podemos compartir todo lo que tiene Cristo y todo lo que es Cristo. Todo lo que tiene Cristo y todo lo que es Cristo lo podemos compartir, debido a que nosotros somos parte de la familia real. Ahora, como mecánica o como función, ¿verdad? Como función de la santificación en la experiencia cristiana, el bautismo del Espíritu Santo hace que el cristiano comparta todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene. Nosotros compartimos por medio de ese momento específico, y todos los miembros de la familia real de Dios comparten la elección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. Entonces, en Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Ah? Fíjense qué maravilloso. Y también compartimos el destino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos un sentido personal del destino. Ya no estamos como las demás personas que no saben de qué se trata. Nosotros sabemos de qué se trata y tenemos un destino específico, y lo vemos en Efesios 1:5. La Biblia es específica cuando habla de estas cosas. Y nos dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Sí lo vieron? Entonces, en Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, y estos son los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito, y todas las cosas funcionan y operan para bien para nosotros. Nosotros no tenemos el... Yo sé que las presiones a veces son bien fuertes y nos hacen descarrilar por las presiones, pero no hay necesidad de descarrilarnos. Si nosotros mantenemos nuestra mira en nuestro Señor Jesucristo, eso se... Miren, es como una cortina de humo, como el grito ese, pero es una cortina de humo, es un espejismo lo que nos está pasando en la tierra. Porque la realidad es Cristo. Él es la verdadera realidad. Lo demás son cosas que no perduran, son cosas rápidas en este mundo. Lo que perdura es Cristo en nosotros. Eso es lo principal. Entonces, también vemos en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya nosotros, por la llamada celestial, hemos sido justificados y glorificados. ¿A qué se refiere eso? Esto habla de todos los creyentes, no solamente de los creyentes que llegan a la madurez espiritual. Nosotros somos justificados por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y somos glorificados. Nosotros vamos a tener cuerpo de resurrección, todos los creyentes. La diferencia aquí en la tierra es para el que conoce y llega a la máxima plenitud espiritual, la madurez espiritual. Porque este llega a ser amigo de Dios, este conoce cuál es el plan, este utiliza el tiempo que Dios le ha dado para redimir lo que es Dios, ¿verdad? O sea que esto es una persona, ante los ojos de Dios, muy especial, un tesoro extraordinario. Este hombre conlleva vivamente en su alma, en su espíritu, la palabra viva de Dios, para hacer uso de ella. Entonces, además de eso, nosotros somos adoptados como hijos de Dios. En Gálatas 3:26 nos dice, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, lo cual lo sabemos nosotros. Y en Juan 3 del 1 al 2, 1 Juan 3 del 1 al 2, nos dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor impresionante. Si nos ponemos a pensar lo que somos nosotros, para ser llamados hijos de Dios, wow. Y eso somos. Por eso, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no somos instados a lo que haremos de ser. O sea, en la parte espiritual no la podemos ver en este momento, pero más adelante la vamos a poder ver. Entonces, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos a Él. Entonces, eso es parte de lo que recibimos con esta politeuma. Estamos hablando de la politeuma, de nuestros derechos terrenales en esta tierra, compartiendo todo lo que es Cristo debido a que nosotros somos ciudadanos del cielo. También compartimos su herencia como herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Aquí está el paquete, ese es el paquete de las 40 cosas. Somos herederos. Además de eso tenemos coronas. Las coronas van más allá de la heredad, que es lo que sepan. Las coronas son para los creyentes más duros, los que del punto de vista negocio hacen el mejor negocio que existe en el mundo, con los mejores dividendos que pagan para siempre. ¿Okay? No hay maestros que este negocio no hay. Esto es lo máximo que hay. O sea que aquí tenemos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos, que es la aceptación retroactiva, ¿verdad? Si en verdad padecemos con Él. Cuando dice que si en verdad padecemos con Él, se habla de la santificación retroactiva porque Él murió y sufrió en la cruz. Entonces nosotros ahora morimos en Él y sufrimos en la cruz, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, compartimos su sacerdocio. En Hebreos 10:10, del 10:10 al 14 nos dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar a los pecados. Vamos a hablar, es el sacerdocio levítico, ¿verdad? Que ofrecían una y otra y otra y otra vez, pero no podía quitar los pecados. Pero, dice, Él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Todo aquello que se levanta en contra del Todopoderoso, a pesar de que sea grande, a pesar, humanamente hablando, a pesar de que sea poderoso, tarde o temprano va a ser completamente destruido. Todo. O sea que, y nos dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda para siempre. Y primero Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido. Muchas veces hablamos del linaje terrenal, que yo soy hijo de fulanito de tal y que fulanito de tal y es este y o es aquello. Eso no significa nada ante Dios, eso no significa absolutamente nada. Es más, es una cabida ¿para qué? Para la arrogancia. Porque la persona que se apoya en eso ya está ciego. Una vez que se apoyó en eso ya está ciego, ya, porque no sabe lo que es Dios, ni conoce a Dios, ni lo ha visto. El que conoce a Dios, lo ha visto, sabe que es todo por la gracia, que nosotros no nos jactamos por nada, aunque aquí todo es de Cristo. ¿Por qué no vamos a jactar? ¿Más inteligente? ¿Y por qué te jactas? ¿Que tienes más que tu hermano? ¿Por qué te jactas? Solamente lo que tenemos que hacer es traer a la gente a Cristo, evangelizar a todas las personas que conozcamos e invitarlas a la iglesia. Si no quieren regresar, eso ya es asunto de ellos, ya no es asunto de nosotros, ya son expuestos a la palabra de Dios. Y claro está, nosotros los animamos, pero si no hay evolución positiva, no hay evolución positiva. Ustedes pierden de todo esto que les estoy diciendo, de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento del Todopoderoso. Entonces, compartimos su realeza, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ampliamente. También compartimos su rectitud. 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. También compartimos su vida eterna. 1 Juan 5:11 nos dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio. Nosotros la tenemos gracias al Todopoderoso, gracias a la obra y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador. Entonces, la rectitud divina y la vida eterna son necesarias para tener una relación con Dios. Sin eso no la podemos tener, porque Él es Espíritu, ¿verdad? Y para vivir eternamente con Dios, que es perfecto, el hombre necesita la rectitud y la vida eterna propia de Dios, que es eterna. Y estas bendiciones, por eso, son inherentes en la salvación de cada dispensación. Si no hay esto, no hay salvación. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento se les daba la rectitud de Dios y la vida eterna a través de la imputación en vez de la unión con Cristo. Se les daba por imputación. Nosotros lo hacemos por unión con Cristo, por hecho de que somos hijos de Dios. Ahora, en Génesis 15:6 lo podemos ver. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Fue imputado a la justicia divina. Porque por obras nadie será justificado, ¿verdad? Sino por la fe en el Señor Jesucristo. Ojo con aquellas grandes instituciones que piden obras. Nosotros, en el momento que nosotros ponemos un poquitito de obra, es la levadura que leuda toda la masa. En el momento que lo hacemos, ¿eh? Y nosotros no estamos aquí para hacer obras humanas. No valen para nada, es perder el tiempo, es tontería. Hay una palabra en Venezuela que se le llama un gafo. Se usa, han usado, ustedes ponen un gafo, es un gafo. Hay, la palabra más conocida a esa, más parecida, es goofy. ¿No? Como un goofy, gafo. Un gafo es un tonto, qué gafo. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, y creemos que por las obras que hacemos nosotros humanas, nosotros vamos a obtener el favor del cielo. Y está al revés, la obra humana está diciendo que primero la obra humana y después es Dios. No, primero es Dios y después viene la obra divina, que es el resultado del crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es una diferencia muy, muy sutil, pero es una diferencia enorme. Y la mayoría de los cristianos hoy en día no la conocen. Quieren estar trabajando, quieren hacer obras, quieren ponerse a la vanguardia.
Isaías 64:6, como trapo de inmundicia son
todas las justas. Exactamente.
Arrogancia del servicio cristiano.
Es la arrogancia del servicio cristiano. Es la arrogancia, la persona se pone como ícono. Sí, es el lío. La persona mira en todo lo que yo estoy haciendo por Dios. Mosquito, a lo mejor está fuera de comunión. La posibilidad es altísima de que la persona está fuera de comunión. Entonces ya no está haciendo las obras de Dios, está haciendo las obras de Satanás. Las obras de Satanás. Las religiones grandes, ustedes saben que la religión es la carta mayor de Satanás. Yo se lo he venido diciendo desde el comienzo. Y las religiones se dedican a eso. Se dedican a llenar de aire caliente a los miembros de sus congregaciones a hacer obras de bien. A que ellos les digan, yo voy a hacer esto por Cristo. No, eso es completamente erróneo. No, tú no vas a hacer nada por Cristo. Cristo va a hacer todo por ti. Es más, comenzó haciéndolo todo por ti. Murió en la cruz por ti. ¿Y tú crees que comenzando por la fe, por la gracia, ahora va a cambiar a las obras? De ninguna manera. Si la salvación, que es lo más fuerte, lo hace por la gracia, ¿ahora va a mantener tu salvación por las obras? No, Señor. Por gracia, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante. Y nos quita un peso de arriba. ¡Wow! ¡Qué peso! Miren, nosotros somos, ante el mundo, por nuestras propias obras, en nuestro trabajo, en la manera que nos comportamos, a las personas que hablamos, somos un evangelismo portátil, ambulante. ¿Okay? Nosotros enseñamos la felicidad de Dios. Que no dependemos de los hombres, nosotros no dependemos de los hombres. Ahora Dios va a poner a personas a que nos sirvan a nosotros. Las va a poner en lugares precisos, perfectos y en el momento adecuado. Van a entrar por la puerta y nos van a ayudar a nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios somete todo bajo nuestros pies. ¿No lo sometió bajo Cristo? Sí, nosotros estamos en Cristo. El que está creciendo, conociendo a Dios, Dios le va a facilitar todo. Todo se lo va a facilitar. Porque nosotros somos coherederos de Él, nosotros tenemos todo lo que es Cristo, pero esto lo tenemos que aprender nosotros. Si no lo aprendemos, nunca vamos a llegar a esa conclusión. Nunca. La conclusión se llega cuando nosotros crecemos espiritualmente. El asunto es que esto es maravilloso. En Salmos 23:6, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida. ¿Ya? Fíjense, que no es ni en la casa del Señor moraré por largos días. Mira, los salmos están llenos de esto que les acabo de decir. Salmos está lleno. David, cuando hablaba con el Señor, wow. Qué hombre para alabar al Señor tan tremendamente. Entonces, en la edad de la iglesia, todo creyente recibe la rectitud divina y la vida eterna por imputación y por unión con Cristo. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5:21, que es uno de los clásicos versículos. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Antes no habíamos visto Cristo, o sea que tenía que ser en el tiempo pasado tenía que ser de otra forma, porque todavía no había sido glorificado nuestro Señor Jesucristo. O sea, todavía el Mesías no había venido a colmar el plan del Padre. ¿Me dan cuenta? Después que lo hacen, ya nosotros estamos en otra cosa. Entonces, pero son dos partes de la misma moneda. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estamos hablando de que es el pensamiento de Dios, y estamos hablando de lo que hace Dios por los dos diferentes grupos o segmentos, que es la revelación divina para esa época histórica específicamente. ¿Okay? Entonces, nosotros compartimos todo lo que es Cristo y todo lo que tiene Cristo. Y me refiero a que a la elección, al destino, la adopción, su herencia, el sacerdocio, la santificación, su rectitud y su vida eterna. Nada nos lo merecemos, todo nos lo dio. Ya todo lo tenemos nosotros. Fíjense nomás qué lindo. ¿Okay? Y esto para nosotros es causa de júbilo. Júbilo, caray, todo lo tenemos en Cristo. En 1 Juan 5:11, y el testimonio es esto, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Cristo Jesús Señor nuestro está esta vida. Entonces, esta doble porción pertenece solo a la realeza espiritual, y nosotros somos la realeza espiritual, y nosotros somos realeza espiritual que estamos creciendo. Y ahí está la pequeña diferencia, que es una enorme diferencia. Miren, las religiones le roban al hombre aquí en la tierra de las recompensas del cielo. Y aquí en la tierra también le roban recompensas. ¿Sí? Y lo esclavizan. La religión esclaviza. Cristo no nos ha llamado a esclavitud, a libertad nos ha llamado Cristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Somos completamente libres. Estamos libres de las presiones estas sociales cuando conocemos a Dios, porque ya no nos interesa. Mire, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿No le interesa a una persona que quiera ser artista lo que piensan los demás artistas? ¿Lo que piensa el director? ¿Lo que piensa? ¿Y no hacen lo que tengan que hacer para llegar y escalar? Entonces, para hacer eso se esclavizan. Ellos mismos se someten bajo un sistema al cual los va a esclavizar, hacer la voluntad de los que están arriba para poder que ellos lleguen arriba. No, si tú haces lo que yo quiero, pues sí vas. Y eso significa todo, ¿eh? Todo. Ahí pierde el pudor, pierde el honor, pierde la honra, pierde todo. O sea, se prostituye la persona para llegar a su a lo que tanto anhela. ¿Se dan cuenta? Si la persona no le interesa lo que piensa Hollywood y lo que te puede dar, pues no te esclavizas. Pues no te interesa. Que hagan lo que ellos quieran. ¿Sí? ¿Qué? ¿Se dan cuenta? Bueno, eso mismo lo pueden extrapolar ustedes, sacar, y lo pueden usar para cualquier cosa en la vida. Si quieres algo con vehemencia en este mundo, tú te vas a tener que esclavizar a ese sistema que ha producido lo que tú estás buscando. Porque por lo general son sistemas que producen. Para llegar a médico, entonces hay cosas buenas y hay cosas que no son buenas. Pero no importa lo que sea, ¿ok? No me estoy, porque hay cosas que son laudibles, ¿verdad? Pero no, el asunto es que uno se va a someter a, y se va a esclavizar hasta cierto punto para lograr el objetivo. Sin ir más lejos, yo aquí con esto me estoy sacrificando, tengo que estar sujeto a dar y seguirle, y eso conlleva una serie de presiones. Pero resulta que en mi mente lo primero es Cristo, o sea que eso pasa a ser secundario, no es, para mí no es, no tiene esa importancia. Como si no tuviera Cristo, que es lo único que tengo. Entonces ahí sí sufriría horriblemente. Pero ahora vienen las pruebas y las vicisitudes. Está bien, todo puede ser Cristo que me fortalece. Cristo el que está conmigo, y todo me va a salir bien. No importa lo que me pase. Que no me dieron un permiso, que me vino a trabajar un fulanito, que me echaron a perder un trabajo, que no hay dinero, que hay dinero, o sea, nada. Todo, yo sé que Cristo es el que está conmigo y Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Le estoy diciendo esto porque nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestra mente, Él hace que todas las cosas operen para bien. Y a nosotros nos interesa el plan de Él para nosotros, no el plan de nosotros para Él. Ahí está la diferencia. Eso lo deben apuntar. A Dios le interesa el plan de Él para nosotros, ¿verdad? Y no el plan de nosotros para Él, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él.
Es que si el plan de Dios es perfecto, nosotros lo hacemos imperfecto.
Lo hacemos imperfecto.
Tenemos naturaleza pecaminosa.
Exactamente. Ya no sirve el plan.
Ya no sirve.
Ya está dañado. Ya tiene levadura. Ya tiene la gotita de arsénico. A Dios le interesa lo que Él puede hacer por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Él. Nosotros estamos endeudados con nuestro Señor Jesucristo y con el mundo, porque lo único que nos pide a nosotros es dar el Evangelio. No le deban nada a nadie sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que es algo maravilloso. Entonces, una descripción vívida del bautismo del Espíritu Santo pone en contraste a la iglesia con Israel. En vista del estudio que estamos haciendo, estamos brincando y comparando la época de Israel con la época de la iglesia, ¿verdad? Estamos haciendo esa comparación. Entonces, para enseñar la posición del creyente de la edad de la iglesia con Cristo, Pablo dibuja una analogía de la costumbre de adopción. ¿Okay? En las épocas del Imperio Romano se adoptaban hijos adultos. ¿Okay? Se le daba el anillo, que era con que ellos firmaran, y se le daban todos los privilegios instantáneamente. Entonces, él hacía lo que practicaba esta aristocracia romana. La adopción romana designaba oficialmente a alguien como un heredero, aunque la persona no estuviese relacionada por sangre. Entonces, los césares usualmente adoptaban sucesores que no eran hijos suyos. Y, sin embargo, y muy a menudo, un padre adoptaba a su propio hijo, otorgándole los privilegios y las responsabilidades completas del nombre de la familia, y la ceremonia también marcaba la transición de la adolescencia a la madurez. Y esta ceremonia de la que les estoy hablando sucedía tradicionalmente a la edad de 14 años en Roma. Ya, debido a la sociedad que tenían, a los 14 años ya los muchachos habían madurado bastante. Entonces era la transición. Pablo describe a Israel como un niño inmaduro. ¿Ok? Lo vemos en Gálatas 3:18. Gálatas 3:18. Y nos dice: porque si la herencia depende de la ley, estamos hablando de la herencia que tenemos en Cristo, ¿verdad? Ya no depende de una promesa. Si depende de la ley, entonces olvídense de la promesa. Y la promesa es de Dios. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Yo haré a ti y a tus descendientes como ¿qué? Como arena del mar. Y a través de tu semilla bendeciré todas las naciones. De tu semilla, hablando de una sola semilla. ¿Okay? En Gálatas 3:23, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. ¿Okay? Confinados para que la fe que había de ser revelada, confinados para la fe que había de ser revelada. Entonces, estamos hablando de un entrenamiento. El entrenamiento era por medio de la ley. La ley era lúcida en lo que concierne al hecho de que el hombre era incapaz de colmar las normas divinas. No hay ser humano que lo pueda hacer, todos somos imperfectos. Entonces, miren, tener ese conocimiento es un conocimiento que es oro, plata y piedras preciosas, ¿eh? Ese conocimiento solo es tremendo. Saber que nosotros no somos nada y que requerimos un salvador, eso es, ya eso quita la mitad de la arrogancia. Pero así, ya estás 51% adelantado ya, ¿verdad? Entonces, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro ayudante, ¿verdad? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Y se dan cuenta? Entonces, en el Antiguo Testamento lo que había era la ley para enseñarnos a nosotros nuestras debilidades, que nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad de llegar a colmar los deseos divinos. Éramos incapaces. ¿Y por qué Dios no los hizo a nosotros? Tres problemas grandes. Los tres problemas son el mundo, Satanás y la carne. Aquí está la carne y Satanás con sus sistemas de religión y de filosofía. La religión absorbe, wow. La religión está completamente metida en la cristiandad hoy en día. Completamente. Es otro librito que leí, es más, es un poquito más fuerte, porque ese librito de Cortinas de Humo que también me prestó Anulfo, habla específicamente de una iglesia, y es un poquito fuerte por las cosas que han hecho, pero la describe perfectamente bien. Pero nuestro asunto no es, nuestro asunto es hablar de la verdad, no perder el tiempo con la mentira. Ese es el asunto, porque siempre va a haber, y contra la verdad nadie va a poder. El Espíritu Santo está aquí reteniendo todas esas actividades de todas esas personas. Aquí, por ejemplo, en Texas más de 1.200 personas se convirtieron del catolicismo a la cristiandad. Y eso está pasando constantemente. Lo único que tenemos que hacer nosotros es hablar de la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Tú sabrás la verdad te da libre. Eso se debe a que se está enseñando la palabra de Dios. Cuando se enseña la palabra de Dios, de que la persona tome su propia decisión, pero no tenemos que hablar mal de nadie, para nada, solamente hablar la verdad, que la persona se dé cuenta si las entidades en las cuales ellos están basadas en la verdad o están agregándole el punto de vista humano. Que a la palabra de Dios no se le puede agregar nada, porque se lo agrega, todo lo que nosotros le agregamos viene de la carne, o sea que hay que perder todo. Nosotros vamos por la pureza del evangelio, simple, simplicidad. Nosotros no estamos sujetos a ningún hombre, estamos sujetos a Dios Todopoderoso directamente, somos hijos de Él, no tenemos necesidad de una tercera persona. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Entonces vemos que eso es maravilloso, que Dios a nosotros nos da estas cosas. Entonces vemos que antes de venir a fe estábamos encarcelados a la ley. La iglesia como un hijo maduro está descrito y como heredero en Gálatas 3.25, que es el que le sigue a este versículo. Pero ahora que ha venido la fe, o sea, ya se completó el canon de las escrituras, ya no estamos bajo ayo, sino estamos bajo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues todos son hijos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, en un momento dramático de la ceremonia romana de adopción, el nuevo heredero es vestido con la magnífica toga virilis, que ya nosotros en español conocemos lo que es la virilidad. Bueno, en inglés es virility también. La virilidad es la masculinidad, ya que está hecho hombrecito, en otras palabras. Le ponían una toga, que es una, ya ustedes saben lo que es una toga, ¿verdad? La toga virilis, que era la vestimenta de hombre. Entonces, en Gálatas 3.27, eso bajo la ceremonia que se hacía. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, ¿verdad? Entonces, los cristianos llevan puesto el equivalente espiritual de la toga virilis desde el momento de su salvación, cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense que la analogía que hacía Pablo era tremenda, era perfecta. Bueno, eso es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por medio de los méritos de Cristo, los creyentes de la época de la iglesia son adoptados como hijos adultos de Dios y coherederos con Cristo en el primer instante de la fe en Él. El primer instante. En Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y entonces vemos que a pesar de ser un bebé en su experiencia cristiana, todo creyente de la edad de la iglesia es un adulto espiritual posicionalmente. ¿Vieron eso? A pesar de ser un bebé en su experiencia cristiana, no ha llegado a la madurez espiritual, él ha sido adoptado como hijo adulto. Esto se debe a que nosotros tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de comprender todas las cosas. ¿Okay? Pero posicionalmente en Cristo, o sea que lo que le trata de decir esto es que en Cristo no hay ningún bebé en el cielo. ¿Okay? Son adultos ya. Bebés espirituales son adultos. Adultos. O sea que digan así.
En 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata y el Espíritu.
O sea que el asunto es que nosotros tenemos en nuestra experiencia terrenal que crecer espiritualmente. Aquí no hay de otra. Crecemos, conocemos a Dios, maduramos en Cristo y glorificamos al Todopoderoso. Entonces a Él se le otorga todos los privilegios y las responsabilidades de un hijo adulto de Dios debido a que Él está en unión con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Él no le puede dar privilegios y responsabilidades a un bebé, porque queda adulto. Es más, nosotros por la mayoría del tiempo, cuando llegamos a conciencia divina, ya en esa época, a los 14 años más o menos, ya la persona ya conciencia divina ya sabía que había un Dios. Entonces todo eso va junto y logra pues el objetivo divino. Y eso es lo que tenemos por ahora. Ya nos acabó el tiempo para esta sesión, pero continuamos. Esto va a ser muy hermoso. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos. Amén.